Durante toda la semana ha seguido siendo noticia el primer bebé probeta español. Victoria Ana es, por tanto, la protagonista de este reportaje que ha preparado Radio Nacional de España en Barcelona.
Jueves 13 de julio de 1984.
El nacimiento de esta niña se produjo a las 19:40, o sea, a las 7:40 de ayer noche. Se efectuó una cesárea que llamamos profiláctica, al efecto de prevenir cualquier problema desde el punto de vista obstétrico y médico en la madre y en la niña.
Hace exactamente 6 años, un 25 de julio del año 1978, nacía en Inglaterra, en la ciudad de Manchester, el primer bebé probeta, la niña Louise Brown. Ha tenido que transcurrir este espacio de tiempo para que un nacimiento de estas características tuviera lugar en España y en un país de habla hispana. El Instituto de Seus, ubicado en la ciudad de Barcelona, a través del equipo dirigido por el doctor Pere Nulas Barri y las doctoras biólogas Anna Veiga y Gloria Calderón, conseguían que un matrimonio formado por María Dolors Sánchez, de 35 años, y Ricard Perea, de 41 años, fueran padres. La historia del nacimiento de Victoria Anna tiene su arranque precisamente en el nacimiento de Louise Brown y la posterior proposición del Instituto de Seus.
Bueno, yo me enteré cuando nació la niña inglesa, la Brown, me parece que era, ¿no? Sí. Louise Brown o Louisa Brown o algo así, ¿no? Mi esposa y yo, tanto como teníamos este problema, ¿no? Pues cada noticia que salía sobre esto, pues siempre prestábamos atención, ¿no? O sea, que conocíamos el sistema este, pero aquí en España, que claro, pues no existía. Hasta que al fin aquí en el Instituto de Seus, pues nos hicieron la proposición y lo aceptamos rápido.
Las investigaciones y el historial de la fecundación in vitro nos la cuenta el doctor Barri.
En principio, en una reunión reciente que tuvo lugar en Helsinki, en un congreso mundial de todos los grupos que trabajan en fertilización in vitro, se llevó a cabo un registro de todos los niños que han nacido en el mundo por esta técnica. En este momento son unos 600 niños, 601 desde ayer. Aproximadamente un 50% de los casos nacieron a través de una cesárea, pero no, como decía Santiago, porque la técnica conlleve el tener que efectuar una cesárea, sino porque normalmente acostumbran a ser primeros hijos de una pareja estéril que lleva mucho tiempo buscando este embarazo, y a la menor dificultad obstétrica, como les indicaba el doctor Carrera, pues se decide ir por la vía más segura para aquel niño, que tanto ha costado al equipo médico y a los padres, por descontado.
Y culminando la investigación en España y en la ciudad de Barcelona el jueves 13 de julio de 1984, en un parto iniciado espontáneamente a las 37 semanas de gestación. Dados pero los antecedentes, se procedió a efectuar una cesárea profiláctica.
Como probablemente ustedes saben, esta pareja había tenido un niño muerto en un primer parto anterior, que tuvo lugar en otra institución, y posteriormente tuvieron un aborto. Y este aborto dejó, y el parto también, dejaron secuelas en las trompas, que fue lo que motivó el que tuviese que tener un niño posteriormente gracias a la técnica de fertilización in vitro. Entonces, por esos antecedentes, por este parto con un feto muerto anterior, por esas dificultades con las cuales había quedado embarazada, y también por la presencia de una circular de cordón alrededor del cuello de la niña, que ya se conocía de antemano por las pruebas que se habían efectuado durante el embarazo, lo cual condicionaba, por tanto, un cierto peligro en el parto. Al ponerse de parto esta paciente a las 37 semanas, o sea, 3 semanas antes de las correctas, se indicó una cesárea. Cesárea que se efectuó sin ningún contratiempo, sin ninguna dificultad, y gracias a la cual obtuvimos a esta niña con un peso de 2.470 gramos, como se ha indicado, que no tuvo ninguna dificultad, que lloró inmediatamente de nacer y que no tuvo que ser sometida a ningún sistema de reanimación especial porque no fue preciso.
Además del parto y nacimiento de Victoria Anna, el equipo del Instituto de Seus de Barcelona ha conseguido otras 9 fecundaciones in vitro, 2 de ellas gemelares. Su ubicación geográfica es la siguiente.
Recordad que en el 68 nació la primera niña en Inglaterra. El grupo...
¿Tiene un hermano por niño profeta?
Sí.
Luis Brown tiene un hermano, evidentemente, 3 años después, como esperamos que también lo tenga Victoria pronto, ¿no? En 2 años. Entonces, a partir de las experiencias del grupo inglés, paralelamente estaba trabajando en Melbourne el grupo de Lopata, que 6 meses después obtuvo el nacimiento de la primera niña probeta australiana. Y fue gracias a los grupos australianos que surgieron distintos grupos de trabajo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Austria, en Alemania y posteriormente en Italia y en España. Es decir, en estos 4 o 5 años pues se han creado ya, por decirlo así, 2 generaciones de equipos que trabajan en fertilización in vitro. Una primera generación, incluyendo al grupo inglés de Bornhold, de Steptoe y Edwards, los padres de la técnica, y a ellos se les debe el mérito de trabajar duro durante 12 años, porque en definitiva a nosotros nos ha costado, lógicamente cada vez va costando menos, porque hay más información y más conocimiento, pero nosotros sabíamos a lo que íbamos. El mérito para los pioneros está en seguir adelante durante 12 años, una técnica que no sabían si iba a funcionar, y conseguir después de estos 12 años el nacimiento de Luis Brown en el 68. Entonces, a partir de aquí, digo, una primera generación ingleses, australianos, y luego ya una segunda generación de grupos americanos, franceses, austríacos y alemanes. Y luego ya Italia, España, etc. Y en cuanto a los niños, nuestros 11 embarazos, pues están repartidos, ¿no, Ana?
2 en Barcelona, 1 en Tarragona, 2 en Gerona, 1 en Alicante, 1 en Huesca, 1 en Zaragoza y 1 en Gijón. Gijón.
Gijón.
O sea, 9 embarazos, pero en cambio tenemos...
11 niños.
11 niños.
El nacimiento de Victoria Anna no significa solamente la posibilidad que muchos matrimonios con dificultades para ser padres puedan serlo, sino que, y juntamente con ello, las investigaciones llevadas a cabo significan la solución a diversos problemas, abriendo un enorme campo de trabajo en la investigación de nuevos y más perfeccionados métodos de anticoncepción, pudiendo, además, beneficiar a unas 70.000 parejas.
Esta técnica no solo está permitiendo el solucionar una serie de problemas de ciertas parejas, ya sean por razón principalmente femenina, factor femenino o factor masculino, sino que también está permitiendo el conocimiento de la fecundación, de los primeros estadios de la fecundación y del proceso general de la fertilización, que antes desconocíamos plenamente. Es decir, que va a representar un beneficio indirecto para muchas otras parejas que no van a llegar nunca a la fertilización in vitro porque no lo necesitan, pero que al conocer el médico, nosotros, una serie de procesos que antes nos eran desconocidos, podemos solventar otro tipo de esterilidades.
Y bueno, y también una serie de implicaciones anticonceptivas que se van a poder derivar del conocimiento del mecanismo íntimo de la fecundación del óvulo por un espermatozoide. Va a permitir, sin duda, llegar al conocimiento de métodos anticonceptivos mejores, más eficaces y más inocuos. Abre un campo realmente muy amplio. Es
yo
muy
creo
difícil.
Que unas 70.000 mujeres son susceptibles...
Parejas, 70.000 parejas.
Parejas son susceptibles de procedimientos de...
Lo que sucede es que las indicaciones de la técnica, a medida que se va avanzando en ella, son más amplias. Inicialmente, en el año 78, la indicación principal era la lesión en las trompas, la lesión o la ausencia de las trompas de Falopio. Hoy en día estamos trabajando con 5 indicaciones por las cuales sometemos a una pareja a una técnica de fertilización in vitro. Y a la que conozcamos más, lógicamente, tendremos más indicaciones y mejores resultados. Pero sí, evidentemente, hay en nuestro país, creo que hay que hacer mención a que hay, pues en este momento, 5 o 6 grupos que llevan ya un tiempo trabajando en esta técnica, que por ahora no tienen resultados, pero evidentemente el éxito no es patrimonio de nadie. Quizá el éxito nos ha llegado antes a nosotros por nuestra historia y nuestro hábito a trabajar en equipo y a prescindir de protagonismos personales y a estar totalmente imbricadas en nuestra labor. Es decir, aquí, bueno, yo tengo un papel, Ana tiene otro, Gloria otro, Santiago, José María, Carrera jugaba un papel en su momento cuando lo tenía que jugar y se le ha exigido que lo hiciera mejor que nadie.
El nacimiento más inminente se espera para primeros del próximo mes de septiembre. La potencial madre es una joven de 28 años que trabaja en unas oficinas. y al igual que María Dolors, espera poder ver colmados sus anhelos de ser madre a pesar de todas las dificultades.
El momento más difícil es el cuando te vas a hacer la operación esta para quedarte embarazada. El momento ese que está en la duda esa si lo conseguirás o no. A partir de que ya te quedas, pues ya pues es una ilusión constante, ¿no?
Victoria Anna Perea Sánchez, con su nacimiento, ha pasado a los anales de los éxitos científicos del Instituto de Sceaux y ha abierto las puertas de la historia de la fecundación in vitro, uno de los más grandes avances en genética humana en España. Fue un reportaje de Radio Nacional de España en Cataluña, elaborado por Raúl Hernández, Pablo de Sárraga y Montserrat Minovis.